Vamos al ritmo de COVID-19, ¿no? Parlamento, ahora nos vamos con el encargado del servicio infecto contagioso del país de Rosell, el doctor Álvaro Galeana, que está, como otros médicos, siendo en alguna medida bailando en los medios, va de un lado para otro tratando de explicar, tratando de llevar comprensión, de llevar también un poco de tranquilidad, pero sobre todo llevar la información correcta a la opinión pública, a la población, en un tema delicado y complejo como es este. Buen día, Galeana, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Bueno, bien, acá andamos, obviamente centrados en este tema que no nos deja un poco salir.
Exacto, complicado.
Sí, es un tema complicado, sin duda, no para milanarse, pero sí para prepararse.
Sí, para estar atento, ¿no?
Sí, dígame, usted que está en el centro de la información, porque ayer estaba en vivo en Subrayado, estuvo de mañana en otro canal, en los programas, en la radio, ¿cree pertinente que haya algo importante que usted tenga que decir hoy, en este día? Algo que la gente no esté comprendiendo, algo que los medios no estén diciendo, algo que sea importante dejar caer.
Nada distinto de lo que está ocurriendo y de lo que los medios están recomendando. Creo que lo que hay que acostumbrarse, y cuesta un poco, es a mantener lo que llamamos el distanciamiento social, mantener el respeto de las normas de evitar los contactos entre muchas personas, mantener la distancia de 1 metro con las personas con las cuales interactuamos, porque vivir socialmente, tenemos que seguir viviendo socialmente, no podemos no salir de nuestras casas, digamos, de alguna manera. Quizás hay que esforzarse más para proteger a las personas mayores de 65 años y asegurarnos que, por un lado, no las abandonemos y, por otro lado, las cuidemos en el sentido de que no entren en contacto con chiquilines, que no entren en contacto con personas que están en contacto con otras personas. Es algo que veníamos diciendo de antes. Si una persona de 20, 30 años se enferma, se infecta, puede enfermarse y, en general, por lo que hemos visto en otros países, tiene una enfermedad relativamente leve. Pero las personas que son particularmente de riesgo son más de 65 años y personas particularmente también más de 60 años que tengan algún factor de riesgo, sí, de enfermedades como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades respiratorias. Entonces, esa quizás debería ser ahora un poco la población que tenemos que estar más atentos, porque, bueno, tenemos el beneficio de haber aprendido de lo que ha ocurrido en otros países, cuál es el verdadero problema. Y el target parece ser ir allí. Mayores de 60 años, 65 años, por un lado, si son muy mayores, no abandonarlos, porque tampoco cambiamos una forma de daño por otra forma de daño. Pero cuidarnos particularmente cuando estamos con los abuelos, cuando estamos con las personas mayores, de la higiene, el distanciamiento social, evitar los contactos físicos muy pegados. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros también podemos estar infectados en algún momento y darnos cuenta dentro de una semana, dentro de 10 días. Y en el medio, en ese interín, pude
contagiar,
encontrarme con personas que haberse lo transmitido. Entonces, creo que el mayor cuidado que tenemos que tener
es ese. Dígame, Galeana, ¿hay quienes han dicho, sostienen en este fárrago de información, que hay alguna cierta, otra no, que este COVID-19 en alguna medida atacó distinto Italia, España ahora, Francia, Alemania, que lo que fue en China, como que este COVID-19 pudiera haber mutado en Europa respecto a lo que fue en Asia y también podría generar algo parecido al aparecer acá? ¿Usted siente que eso es real o...?
Yo creo que no tengo, yo no he leído nada de eso, pero tiendo a pensar que no es real eso.
Ajá, bien.
Porque las informaciones que nos van llegando también son un poquito recortadas a veces, entonces no siempre tenemos toda la información. Yo no tengo 100% claro qué es lo que pasó en China,
claro,
pero tampoco tengo el 100% de la información. Pero además, biológicamente, en general, los virus no mutan así. Por primera vez aparece uno y después aparece otro en una semana, 10 días. Esto es medio difícil de aceptar. Hay una posibilidad de que haya más de un virus similares y que tengan un comportamiento eventualmente diferente. Eso podría ser una posibilidad para que se manifieste en forma diferente en una población y en otra población. También hay características de la población. Bueno, ciertas poblaciones son más susceptibles de ciertas enfermedades y otras poblaciones son más susceptibles de otras enfermedades. Eso también podría ser planteable, por lo menos en los aspectos teóricos. Pero las mutaciones de los virus, si que un virus aparezca y a la semana mute, ya no lo llevo mucho, yo qué sé.
Entiendo.
Habría que ver con un virólogo especialista en los virus específicamente para ver si eso es posible. A mí me hace un poco de ruido como para pensar que el mismo virus ya mutó. Siempre puede pasar igual que haya más de un agente viral que uno lo interpreta como uno único y con el paso del tiempo después van surgiendo que hay más de una variante de cepa de virus. Eso es una posibilidad que siempre puede existir.
Galeana, ¿cómo se está, dado que no hay ni una vacuna ni una medicación específica para el COVID-19, cómo se está clínicamente tratando los cuadros por COVID-19?
Este virus genera, de acuerdo a las diferentes edades, genera cuadros diferentes de magnitud clínica y de espectro clínico diferente. En general, es una enfermedad viral relativamente leve, cuanto más pequeño aparentemente sería más leve, y en algunas personas genera una situación de falta de aire. La falta de aire es en general, la sensación de falta de aire es la manifestación de lo que se llamamos en medicina hipoxemia, o sea, una falta de oxígeno en la sangre. Y la falta de oxígeno en la sangre se manifiesta como esa sed de aire, como esa falta de aire, que en principio el tratamiento es lo que hacemos, un tratamiento fisiopatológico, o sea, si le falta oxígeno, se le da oxígeno, así como en un niño con otra enfermedad, si se deshidrata, lo rehidratamos. Entonces, en los pacientes estos, se aplica oxígeno, se baja la fiebre para no requerir más metabolismo, para mejorar el metabolismo, y así sucesivamente. No hay un tratamiento específico en el sentido de agente, un medicamento antiviral, pero sí hay un muy buen tratamiento de todos los aspectos sintomáticos que presenta la persona y lo que llamamos fisiopatológico. Se mejora la oxemia, el oxígeno en sangre, y bueno, sucesivamente, primero se puede necesitar aportar oxígeno con una máscara o un catéter nasal, después se pueden poner unos ciertos aparatos que transmiten un volumen de oxígeno importante a flujo más alto, y en la última etapa, si es necesario, se realiza una intubación traqueal y se administra oxígeno a través del aparato de los respiradores. Pero eso es toda una gama de cosas que va decidiendo el médico, a veces el médico intensivista, en qué etapa se encuentra. Es lo que llamamos tratamiento de soporte o de sostén.
Doctor, tengo una persona con coronavirus en mi casa. ¿Qué hago? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo es el tema de ese trato con la persona? ¿Quiénes son los que se deben relacionar? ¿Cómo es el tema de la limpieza? Quizás esa persona tenga que ir a otro lugar que sea más grande, porque, por ejemplo, hay un baño solo, quizás necesite un baño para ella. ¿Cómo es el tema en la casa de una persona que tiene coronavirus?
Y bueno, el problema de la persona que tiene con coronavirus en su casa, él se tiene que quedar adentro de su casa, eso está claro, ¿no?
Sí, pero ¿cómo se relaciona la persona que vive allí con él? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo es? ¿Se tiene que poner tapabocas? ¿Se tiene que poner guantes? ¿Cómo es?
El problema es que las personas que conviven con él, si hay alguna persona muy mayor, en realidad hay que separarla. Muy mayor. Pero las personas que vienen conviviendo, suponete que hay un matrimonio y dos nenes y el señor se diagnosticó que tiene el coronavirus. Pero hace 5 días que está el señor con la señora y con los dos nenes alrededor, esos se tienen que autoaislar todos, los 5, porque son todos personas que son potencialmente infectados, pero tampoco, si ya se infectaron, tampoco podemos hacer mucha cosa diferente en la convivencia intradomiciliaria. O sea, en realidad el que está enfermo... ¿Hola?
Sí, lo escuchamos.
Hasta, porque me sonaba, el que está enfermo simplemente tiene que seguir en su casa, cuidarse con las medidas que correspondan, y los que no están enfermos, viviendo normalmente dentro de su casa, porque ¿qué le van a hacer? Que no se acerquen ahora, o se acerquen, veremos si esas otras personas que puedan infectarse se enferman, evolucionan a la enfermedad o no evolucionan a la enfermedad.
Doctor, ¿cómo está viendo las medidas de cierre de fronteras, lo de los lugares públicos? ¿Cómo está viendo cómo el Uruguay se ha preparado en esta pandemia?
Bueno, las medidas son las medidas correctas, las medidas, eso está fuera de discusión, las medidas son las medidas correctas, no, hay que evitar. Y lo que uno está viendo con bien es que realmente uno sale a la ciudad y hay muy poco movimiento, y lo que se pretende es eso. La idea central es, no queremos que haya movimiento en las calles, no queremos que haya movimiento de gente, no queremos que haya lugares con muchas personas. En los lugares de trabajo incluso se está tratando de que, bueno, la gente tiene que seguir trabajando y no necesariamente no pueden ir a trabajar, pero si trabajan en áreas más o menos abiertas, donde se pueden dejar abiertas las ventanas y donde se puedan mantener las distancias de las personas, está perfecto. En cuanto a lo del tema de las fronteras, la única preocupación que me dejaba es que cuando se cierran las fronteras para entrar por el aeropuerto desde Europa, la gente que igual está en Europa y que igual va a entrar en Uruguay va a entrar por diferentes
colonias, tipos de fronteras. Lo que estaba pasando ayer. Sí.
Claro, que eso puede generar un problema porque yo por lo menos en la frontera del aeropuerto puedo controlar quienes entran, así todas las personas que entren, yo puedo saber dónde van a estar viviendo y obligarlos a tener la reclusión durante 14 días. En cambio, si entran caminando por la frontera con Brasil o entran en un EIGA desde Chile, yo qué sé cómo va a ser controlado. Quizás es el único problema que se me ocurre, pero de atrevido que soy, de estar pensando cómo es eso, nada más, ¿no?
¿Ha cambiado en algo el trabajo en el Centro Hospitalario Pereira Rosell en estas últimas semanas? Porque algo que se manifiesta es que en los niños, por lo menos, la enfermedad no se presenta de la misma manera que en los adultos, como que no los afecta tanto como a los adultos, ni que hablar a los adultos mayores.
No, pero el Centro Hospitalario Pereira Rosell igual está estableciendo todo un plan. Los compañeros del hospital están estableciendo todo un señor plan de manejo y de trabajo. Entendamos que el plan que tiene el Pereira Rosell es un plan que tenemos desde hace ya por lo menos 10 años o más de 10 años normalmente para las infecciones virales, porque todos los inviernos se establece el plan de invierno, porque todos los años, independientemente de este virus y de la influenza H1N1, siempre tenemos picos de asistencia de enfermedad en ciertos meses del año que superan todas las posibilidades. Entonces ya es clásico en el hospital establecer el plan de asistencia, el plan de invierno que se llama. En este caso, además, están estableciendo todas las medidas restrictivas para la posibilidad de las consultas con virus con COVID-19, entonces se está estableciendo todo el sistema de aislamiento de las personas, que es lo que se ha establecido el Ministerio de Salud Pública, pero que se adecúa al Pereira Rosell, de cuando se sospecha un COVID-19 debe estar restringido su sitio, no debe estar en la sala de espera donde están los otros, si hay que aislarlo, se aísla individualmente hasta tener el resultado del estudio. El hospital ya tiene también la posibilidad de realizar el estudio del COVID-19, de manera que podría en ese sentido ser más ágil y así sucesivamente. Y en cuanto al personal médico que trabaja, bueno, en principio por ahora está trabajando todo el mundo como siempre, no hay grandes problemas y se han suspendido, las actividades docentes para que evitar las aglomeraciones de estudiantes, que eso siempre son un problema.
¿Cómo ve, Galeana, la llegada inminente de las temperaturas más bajas en relación con esa puesta a punto de los programas invierno? Y la pregunta va dirigida a la cantidad de camas, cantidad de kits para detectar la enfermedad y también cantidad de respiradores. ¿Esa va a ser el momento de crisis?
Y yo creo que ese es el momento difícil. Pero el lado positivo es que estamos teniendo primero buen tiempo y cuanto más se alargue esto, siempre ganamos. Segundo, y ya lo estamos previendo esto, Por eso digo, hoy si vos me decís qué es lo más importante es proteger a los mayores de 65 años. Y si nosotros logramos evitar que estas personas se infecten, porque el gran drama de toda esta enfermedad es que la persona mayor de 65 años que se enferma puede llegar a requerir 10 a 14 días de internación en un CTI. Y eso es lo que quiebra el servicio, el sistema.
Claro,
porque normalmente
lo
la persona se enferma con otro virus y está 3 días en el respirador y después vuelve para la sala. Pero esto es una prolongación que es incontrolable, porque nadie puede, una vez que se intuba un paciente, extubarlo porque preciso la cama para otro. Eso es imposible. Entonces, una vez que entra esa persona, lo difícil son las 2 semanas que puede llegar a requerir. Y a veces termina falleciendo. Las personas más añosas fallecen 2 semanas después de haber estado intubados y ventilados. Entonces, implica esa implicancia. Y a su vez, 2 semanas de una persona eliminando un virus que hay que tener extremas cuidados cuando se está atendiendo ese paciente, porque en sus secreciones respiratorias elimina el virus, implica un esfuerzo adicional para el personal de la salud, enfermería, médicos, etcétera, que están alrededor de ese paciente. Y eso es lo que complica. El punto central, entonces, lo que cambia realmente es evitemos que las personas de 35 años en adelante se infecten. Y de esa manera prácticamente se podría pasar bastante bien. Lógicamente, cuando empiecen los fríos y esto empieza a diseminarse y las casas tengan que estar cerradas, porque no se puede mantener la ventana abierta, ahí las cosas realmente sí se podrán complicar. Pero para eso, y vuelvo a decir, falta. A favor nuestro, ¿qué tenemos? Que ya estamos informados, ya sabemos lo que está pasando, ya sabemos lo que nos va a pasar si no cuidamos eso. Y por otro lado, estamos viendo una relativamente buena respuesta global en las áreas, en la ciudad, en el sentido de poco movimiento de gente. Yo creo que en estas 2 semanas primeras que tenemos ahora, esta semana y la semana que viene, de alguna manera va a saltar quiénes son las personas que están infectadas y han pasado asintomáticas.
Claro.
Entonces, si logramos detener y cortar relativamente bien todos esos pequeños focos que son las que salten en estas 2 semanas, por eso no me llamaba mucho la atención ayer que pasáramos de 8 a 29. Bueno, señores, empezó sí. El partido, se largaron.
Está todo el mundo como con ganas de que empiece para ver qué
claro,
tipo de enemigo es.
No con ganas, pero señor, largaron. No nos asustemos ahora porque pasamos de 8 a 29, porque era lo que estábamos esperando.
Claro.
No, ya se sabía que esto iba a pasar.
Doctor, lo que asusta es la comparación con Argentina y con Brasil, que en Argentina tienen 60 y algo y acá tenemos ya 29. Y Argentina empezó hace unos cuantos días y también Brasil, en comparación con la población, ¿no? Es una cifra...
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es difícil de hacer esas evaluaciones, porque cuando teníamos ninguno acá, yo decía, internamente decía, bueno, yo no sé si no teníamos ninguno. No tengo ninguno diagnosticado con el test, pero si el tipo no está muriéndose, no está gravísimo, de repente nadie le hizo el test. ¿A cuántas personas de repente se les podría haber hecho el test y hubiera dado positivo? Es muy relativo eso, porque el subdiagnóstico en una enfermedad que no es excesivamente sintomática, no es que yo me brote y todo el mundo se entera de lo que tengo, ¿entendés? Es difícil. Entonces, los diagnósticos de los números de infectados son siempre hay que tomarlos con pinza. Lo que es inamovible es el diagnóstico de las personas fallecidas. Entonces, si las proporciones se mantienen, yo no me cuesta creer que haya 60 y 2 muertos, ¿entendés? Entonces hay números que no me cierran ahí.
Parecerá reiterativo o quizá obvio, pero simplemente para como servicio para la población, en el 30 de marzo se adelantó la campaña de vacunación contra la gripe. Este año siempre hay que vacunarse, este año más todavía, ¿no?
Sin duda. Mi único temor es que no quisiera que se generaran aglomeraciones para ir a vacunarse la gripe.
Claro, o sea, ser ordenados, ir de a uno,
de manera,
no ir en un grupo familiar.
De que se mantenga, se respete la separación de 1 metro entre las personas, entre los niños, etcétera, el no haber escuelas, el no haber centros lugares de mucha gente junta también dificulta la vacunación, porque normalmente iban los centros de vacunatorios a las áreas donde había muchos niños, muchas personas, y vacunaban a todos juntos. Ahora eso todo se genera un cierto cambio, ¿no? Porque naturalmente no se puede hacer todo, no se puede estar separado y juntos al mismo tiempo. Entonces, eso es un tema que no sé muy bien cómo lo va a implementar el Ministerio, pero es un tema importante.
Doctor, hay un oyente que nos pregunta, ¿cómo se esteriliza un ventilador usado por un paciente que tenga virus? ¿Se descartan algunas partes?
Se descartan algunas partes y otras se esterilizan con los métodos habituales, porque el método para esterilizar el virus es el mismo que se usa para el influenza virus, para cualquier virus y para cualquier bacteria. Eso no cambia. Y otra cosa que me decía Nano es el tema de los ventiladores. Los ventiladores pueden aumentar o bajar, eso no es un problema. Comprar o comprar más o menos ventiladores no es necesariamente el problema, porque con un poquito de plata se compran. El problema no es tener un ventilador, es tener una cama, tener cuatro turnos de enfermería, claro, tener dos o tres turnos de médico, tener toda la infraestructura, las personas que escriben en la computadora, las computadoras. O sea, a veces uno termina, lo que uno a veces dice, no, nos faltan ventiladores, no es falta de ventiladores, es falta de la estructura que gira todo alrededor de un ventilador, que no es solamente el aparato, ¿no?
¿Cómo siente usted, una última pregunta, Galeana, porque ya nos pasamos de tiempo, pero bueno, estamos en una situación especial. ¿Cómo siente usted este mensaje que está llegando, que en Italia y posiblemente suceda también en España, la medicina occidental ha tenido que elegir pacientes que van a sobrevivir o que van a morir para salvar a pacientes que van a vivir?
Bueno, siempre es muy difícil. No es la primera vez que ocurre en la medicina esto, ¿no? El gran problema que yo te decía que se genera es ese. Una persona que tiene 85 años, el problema de la salud cuando colapsa el servicio de salud es porque si tengo todo el CTI ocupado por pacientes con el COVID-19 y yo tengo un infarto y me llevan, me van a decir, ¿dónde te vamos a poner? Porque está todos los respiradores ocupados, no te podemos hacer las maniobras porque no tenemos cama en el CTI. Sí. Pero, bueno, justamente, eso es lo que genera el colapso. Es una situación dramática, es una situación a la cual en principio pretendemos no tener que llegar. En Montevideo, Uruguay, tiene muchas camas, tiene camas adecuadas, bastante bien adecuadas a la población. Por supuesto, no existe en ningún país del mundo que haya una prevención para una epidemia. Sí, a eso.
Nadie planeó.
Y creo, claro, que lo que se está haciendo es esto, y es, volvemos a decir que tenemos que volver a lo principal, quedarnos quietos, no estar en contacto con otras personas más que con nuestros familiares directos, lógicamente, no juntarnos, no hacer aglomeraciones de gente y dejar pasar estas dos semanas y cuidar particularmente las personas mayores de 60 años que no se infecten, porque esas son las que pueden complicarnos los CTI.
Está claro. Doctor Álvaro Galeana, infectólogo, obviamente las opiniones que queríamos escuchar. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, gracias, acá en Punto de Encuentro.
Gracias, Nano. Gracias, gente. Natalia, hasta luego. Chaucito.
Hasta luego, gracias.